Quiero hacer algunas reflexiones con ustedes de un hecho que se dio cuando el Señor iniciaba su ministerio y armaba su equipo. Un detalle que muchas veces, detalles que se pierden algunas veces. Y en ocasiones hemos resaltado antes el valor que tiene esa grandísima oportunidad que Dios nos dio. Cuando nos presentaron el Evangelio, uno debe recordar eso. Un gran agradecimiento que nos debe envolver. Porque cuando nos hablaron del Señor, fuimos sensibles. Alguien se nos acercó y nos habló del Señor. Y yo quisiera preguntarme qué hubiera pasado si en el momento en que nos hablaron hubiéramos rechazado al Señor. Quisiera hablarles un tema muy sencillo, pero que tiene detalles de gran significado. Y ese detalle está en Mateo capítulo 9, versículo 9. Dice 9:9 de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Bueno, ¿qué de extraño o nuevo tiene ese versículo? Vamos a escudriñarlo un poco. Un versículo tan sencillo, tan escueto, no está adornado de grandes figuras retóricas. Solo nos dice que el Señor Jesús pasó por un lugar y vio a un hombre llamado Mateo. Le digo, sígueme, sígueme. Y Mateo dice en la Escritura que sencillamente se levantó y le siguió. Mateo pudo haber sabido y oído mucho acerca de Cristo y de sus milagros. Es muy probable que él había visto algunas cosas, pero no se trataba de eso, sino de una gran necesidad en el corazón de este hombre y de una decisión de seguir como lo hizo Mateo. Y no debemos perder de vista que el trabajo que desempeñaba Mateo era muy lucrativo. Mateo ganaba mucho dinero con esa ocupación que tenía, pero su fe fue superior. Y estamos sentados, muchas veces, hermanos, estamos sentados en el banco de los tributos públicos y no nos queremos bajar de ahí. Somos cristianos, pero estamos sentados ahí. Marcos agrega un pequeño detalle adicional que no lo tiene Mateo. Cuando uno va a Marcos 12:13, dice que estando en Capernaum, Jesús volvió a salir a la otra orilla, en el mar de Galilea, y el detalle es que mucha gente lo seguía. Y notemos también que solo Mateo se llama a sí mismo Mateo. ¿No ha visto eso? Cuando usted lee Mateo, Marcos y Lucas, que son los tres evangelios que narran este hecho, solo Mateo se llama a sí mismo Mateo. Léalo. Marcos y Lucas, Juan no lo trata, Marcos y Lucas le dicen Leví. Ah, pero qué tontería, pastor. El nombre de Mateo era un nombre griego. Y ese nombre griego significaba don de Jehová. El nombre de Leví era un nombre hebreo, pero nunca se le llamó en la Escritura a Mateo como Leví. Leví significa entrelazado. Mateo era galileo, del mismo lugar de donde venía el Señor. Era judío en cuanto a religión, pero publicano de profesión. Mateo no le gustaba llamarse Leví. Ese era su nombre. Hebreo. Un publicano en ese contexto, era sencillamente un recaudador de impuestos. Pero el gobierno romano le había dado esa licencia para cobrar impuestos a nombre de Roma a los hebreos, a los judíos. Era un hombre odiado, Mateo y todos los recaudadores, odiado por los judíos. Se le consideraba traidor, porque no solo trabajaba para un gobierno extranjero, sino que cobraba los impuestos de un imperio que en ese momento era opresor. Algunos estudiosos dicen que por la ubicación geográfica en Galilea y Capernaum, Mateo era uno de los encargados de recolectar los impuestos sobre el tráfico de mercancías que pasaban por un camino que vinculaba a Siria con Egipto. Así que más odiado era. Uno se pregunta, bueno, ¿y eso es odio de qué viene? Ah, es que era recaudador de impuestos. Y es interesante ver que Mateo, al escribir su evangelio sobre sí mismo, lo hace de una manera humilde. Léalo. Léalo. Él no dice, cuando me llamaron. Mateo era un hombre rico, y eso también hay que considerarlo, un hombre rico, poderoso. Escuché por ahí que el hombre más rico de Latinoamérica tiene la pequeña suma de 17 mil millones de dólares en riqueza. ¿Sabes lo que podemos hacer con 17 mil millones de dólares? Podemos construir como 500 templos. Mateo era un hombre rico. Y los documentos históricos de la época nos cuentan que la fiesta en la que hizo el agasajo a Jesús, que vamos adelante, vamos a hablar un poquito sobre eso, era una mansión. Y es interesante observar que Mateo no dice en su evangelio que la fiesta se llevó a cabo en su propia casa. Léalo para que vea. Él no toca ese tema. Él nunca dice que cuando se hizo la fiesta en mi casa, porque yo agasajé a Jesús. Lucas sí lo dice. Mateo está lleno de agradecimiento porque Jesús fue capaz de convertirlo de una profesión odiada en un apóstol que la historia recordaría. Y por eso tanto detalle acerca de Mateo. Aquel designado por Dios para escribir uno de los evangelios dirigido a los judíos. El único dirigido a los judíos. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Dice la Escritura que nos sacó del lodo cenagoso. ¿Usted se acuerda cuando enderezó sus pasos? Por eso Mateo se sentía agradecido, agradecido. Era un hombre agradecido. Mateo fue uno de los discípulos de Jesús que estuvo con el Maestro después de la resurrección y en la ascensión. Dice el versículo 9, él se levantó y lo siguió. Yo quiero hacer resaltar una serie de detalles que se pueden colegir con fundamento bíblico. Él se levantó y lo siguió. Notemos la manera sobria, sin atribuirse crédito alguno, de cómo Mateo relata esa inolvidable experiencia. Lucas es el que nos dice que Mateo era publicano. Cuando se levantó, dice que dejó todo. Dejó todo. Mateo dejó su ocupación pasada, los billetes que tenía para seguir al Señor. Dos virtudes vemos en Mateo. Un hombre modesto y un hombre humilde, además de la virtud del agradecimiento que vemos en él. Y yo reflexionaba, ¿qué pasó en el corazón de este hombre? La Biblia no dice nada sobre eso. Pero una gran oportunidad se le presentó a este hombre. Había un antecedente de milagro que antecede a este hecho. Es muy cierto que Mateo posiblemente conocía algunas cosas, pero nunca se imaginaba que Jesús lo llamaría. Así que el corazón de este hombre debió haber una mezcla de sorpresa con alegría y un profundo agradecimiento. El último que él podía imaginar que lo iban a llamar era él mismo. ¿Cómo es posible que este hombre tan santo, hacedor de milagros, me llame para que yo sea su colaborador? Y es interesante ver, a pesar de que Mateo sabía mucho de impuestos y mucho de finanzas, él no fue el tesorero del grupo. Fue Judas Iscariote. ¿Por qué? Y es interesante ver también, a Mateo nunca se le ve en ninguno de los evangelios diciendo algo. Búsquelo. Santiago el menor dijo, aunque sea, va. Simón el celote, Pedro hablaba hasta por los codos, los hermanos del Señor, Jacobo y Juan, Felipe y aún Natanael. Pero de labios de Mateo jamás escuchamos una palabra, una sola palabra. Pero no nos equivoquemos con Mateo. Mateo captó el Espíritu del Señor, bebió del Espíritu del Señor. Llevó la palabra, desarrolló su apostolado y fue uno de los privilegiados para escribir uno de los evangelios del Señor. Esas son las cosas que yo quiero resaltar de este minúsculo versículo 9. En el versículo 10, de acuerdo con Mateo, nos encontramos de manera abrupta, saltamos del llamado, saltamos a una fiesta. Nos encontramos de manera abrupta en la mesa de una casa y a Jesús acompañados de publicanos y pecadores junto con sus discípulos. Pero a menos que hayamos leído a Lucas, no sabríamos de que se trataba de una fiesta, que se trataba de un banquete que Mateo le ofrecía a Jesús en su casa. Nunca al leer Mateo sabríamos eso. Y el lenguaje que conocía Mateo para el agradecimiento era este: una fiesta, un banquete. Él quería agradecer, darle gracias al Señor, pero él no sabía. ¿No le ha pasado eso cuando está en su devocional? ¿Cómo le voy a hablar al Señor? Ese era su lenguaje, esa era su forma de ser. Un banquete. ¿Y a quién iba a invitar? Sus amigos. ¿Sus amigos quiénes eran? Publicanos, iguales a él. Pero este banquete se constituyó en una oportunidad para el Señor, para enseñar, porque ese no era el propósito de todo esto. ¿Quiénes eran los invitados? Los amigos y conocidos de Mateo, publicanos, gente que se dedicaba a lo mismo que se dedicaba a Mateo. Una sola odiación era lo que había ahí. Y ahí estaba el Señor con sus discípulos. Pero también alrededor habían, o cerca habían, escribas y fariseos. Y es útil comentar que el odio que los escribas y fariseos tenían sobre los publicanos era muy grande. Ellos habían pagado grandes sumas al gobierno romano. ¿Usted ha sumado sus impuestos anuales? ¿Los ha sumado alguna vez? Yo lo sumé una vez y no lo quise sumar nunca más. Usted sabe que ellos tenían, los publicanos, no todos, los de más rango, tenían privilegios de fijar tasas de impuestos sobre importaciones y exportaciones. Si usted traía un grupo de fruta, un montón de fruta, y lo trataba de meter en la ciudad, pagaba impuestos. Los publicanos recolectaban todo eso. Seas pobre o seas rico, pagas. Y ellos podían establecer los impuestos, hermano. Todo esto explica el odio que los escribas y fariseos tenían contra los publicanos. Y era muy grande. Y cuando vemos el versículo 11 podemos entender por qué los escribas se acercaron a los discípulos de Jesús a reclamarle. Oye, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Él no está viendo lo que está pasando. Léalo. ¿Por qué un maestro que se considera tan santo come con gente tan ladrona y deshonesta y codiciosa y antipatriota? Era como una advertencia de los escribas y fariseos. Esa es la clase de maestro que ustedes tienen. Y el Señor escuchó esto. Y no fueron los discípulos los que le contestaron a los escribas y fariseos. Fue el mismo Jesús. Y la respuesta, todo esto para que Él establezca un principio. Mire el versículo, los versículos 12 y 13 de Mateo 9. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los que se creen sanos, los que se creen santos, no necesitan médicos. Los que se creen salvos por derechos, que son ustedes, escribas y fariseos, los que se creen salvos por derecho, no necesitan a Dios. Y luego el Señor usa una de las profecías de Oseas y lo hace con todo propósito. Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Le está diciendo, ustedes tienen una fe sin bondad. Ustedes tienen una fe sin misericordia. Y eso no es fe. La fe de los escribas y de los fariseos estaba llena de requisitos externos, pero no había nada en el corazón. Y eso no era misericordia. La religión de los fariseos era una religión que diezmaba la menta, sí, y el eneldo y el comino, sí. Una religión de detalle y de normas, pero dejaba sin hacer las cosas verdaderamente importantes. Yo quiero misericordia para los pecadores. Yo no quiero sacrificios. Ustedes ofrecen sacrificios de holocaustos a Dios, pero esos sacrificios son tan huecos y vacíos. Sacrificios sin ningún cambio genuino en su corazón. Yo no sé si lo entendieron. Por eso usó esa cita de Oseas, 753 años antes. Ya Oseas se le advertía al pueblo y por esto lo mencionó, porque ya hubo 753 años de la presencia de Cristo, antes de la presencia de Cristo, ya Dios le había dicho al pueblo que sus sacrificios eran vanos, huecos, vacíos, porque solo llenaba un requisito en corazones vacíos. No usó a Oseas porque se acordó. Yo no he venido a llamar a justos. Yo no he venido a llamar a esos que se creen justos. Porque en realidad, justo no hay uno en este mundo. Así que yo no vine a llamar a justos porque no hay. Ustedes, escribas y fariseos, se creen justos. Y Y podemos notar, hermanos, Marcos nos da otro detalle importante. Marcos 2:13, en su segunda parte, nos dice: y toda la gente venía a él. A veces se nos van detalles tan importantes, hermanos. Y toda la gente venía a él. Multitudes, montón de gente venía a él. Pero él sabía, lea para que usted vea, él sabía que esto era inútil. Mucha gente lo seguía por su fama. Mucha gente lo seguía por su popularidad. Mucha gente lo seguía como la gente que sigue hoy a los políticos. ¿Por qué lo seguían? Porque ellos sabían que Jesús podía resolver problemas. Y esto no era lo que él buscaba. Él no buscaba sacrificio, buscaba misericordia. Él no buscaba justos porque no existían. Buscaba gente sincera. Y él sabía que ese río de la popularidad pronto se iba a secar. Mire lo que ocurre, hermano, cuando un presidente termina su mandato. Hay un presidente que acaba de terminar su mandato aquí en Panamá. Ese montón de manzanillos que tenía alrededor se acabaron. Ya no tiene amigos. La gente no lo vuelve a mirar porque no le interesa la persona, sino el poder. Y si el Señor hubiese estado buscando la popularidad de estos hombres, nunca hubiera llamado a Mateo. Nunca lo hubiera llamado. Termino, hermano. El Señor llamó a alguno de nosotros. Quizás algunos nos llamó cuando estábamos en la oficina, quizás en la calle, quizás en el taller. Quizás fuimos invitados a una iglesia. ¿Cuál es nuestra actitud frente a un llamado? Yo creo que deberemos revisar esto. ¿Cuál es mi actitud? ¿Llevamos 20 años pensando? ¿Cuál es nuestra actitud? Mire, Mateo estaba bien. No tenía problemas. Un hombre con un salario envidiable. Un hombre con mucha plata. Yo veo que ese hombre anda caminando, a veces no tiene ni qué comer. Hay mujeres que están alrededor de él, manteniéndolo, cuidándolo. Yo voy a vivir esa vida de hambre. No, yo estoy bien como estoy. ¿Cuál es nuestra actitud frente a todo esto? A mí me llama la atención este hombre. Compare los tres evangelios para que usted vea. Detrás hay todo un mensaje. Y no estamos alegorizando, y no estamos inventando, y no estamos agregando. A mí me llama la atención lo humano de este mensaje. Aquí no nos ponemos alistas para salir volando espiritualmente. Aquí hay un llamado tan humano, tan real. Revisemos nuestra actitud. ¿Cómo se expresa nuestro agradecimiento? Mateo, mire, el único idioma que hablaba Mateo era el de la plata. hizo un banquete para el Señor. Me detengo aquí. Reflexione sobre esto. Estoy viviendo una vida cristiana fácil. No me hable de compromiso. Déjame como estoy. Estoy en la mesa de los tributos. Estoy chévere aquí. No me esté molestando. No me saque de mi área de confort. Déjame como estoy. Estoy bien. Vamos a orar. Bendito Dios y Señor, tu palabra se traza, sencilla, Señor. Glorifícate, no dejes, no permitas que esta palabra caiga en saco roto. Ayúdanos a reflexionar. Estamos sentados en el banquillo de la comodidad. Estamos sentados en el banquillo donde está la seguridad. Estamos sentados en el banquillo de la comodidad, de la seguridad material. ¿Qué clase de cristianismo estamos viviendo? ¿Qué tal si el Señor me llama? ¿Qué le voy a decir? Espérate un momentito, que yo estoy bien aquí en el banquillo de los tributos. Tú me quieres sacar de mi situación de confort. Señor, háblanos. Háblanos. Glorifícate. Ayúdanos a revisar nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo dije que era una palabra. Me llamó la atención esto.